Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con la literatura, con la magia de la palabra, con los libros, y en esta tarde específicamente con la poesía del futuro, por llamarlo de alguna forma. Vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de un escritor extraordinario, y tenemos un invitado extraordinario también que va a compartir con nosotros en esta tarde con generosidad sus conocimientos en torno a la ciencia ficción, ¿no? Entonces vamos a presentar en esta ocasión a nuestro invitado, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Se trata de Iván Rodrigo Mendizábal. Él es un especialista en ciencia ficción y en la tarde de hoy nos va a acompañar. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Contrapunto.
Gracias nuevamente por la invitación, Fernando. Una linda ocasión esta vez de hablar de ciencia ficción.
Y nada, y hemos planteado un autor súper, súper, súper interesante, ¿no? Que el año pasado estuvo cumpliendo, o estuvimos recordando 100 años de su natalicio. Estamos hablando de Ray Bradbury. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer una breve presentación de Iván Rodrigo, ¿no? Él es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, acá en Ecuador. Es magíster en estudios de la cultura por la misma Universidad Andina Simón Bolívar. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, escritor de artículos científicos en diversas revistas ecuatorianas e internacionales, columnista del Telégrafo en Ecuador, de Suridea en Ecuador también, y de Amazing Stories en Estados Unidos. Autor de varios artículos académicos también, y también autor de varios libros y de varias partes de libros, especialmente en torno a lo que tiene que ver a la ciencia ficción. Ha publicado Máquinas de Pensar, Videojuegos, Representaciones y Simulaciones del Poder en 2004, Imaginando a Verne en 2018, Imágenes de Nómadas Transnacionales, Análisis Crítico del Discurso del Cine Ecuatoriano en 2018, e Imaginarios, Científicos Tecnológicos Letradas en 2019. Como les decía, varios de sus capítulos, de sus escritos más bien, son capítulos de libros, en donde ha analizado varios temas como la biopolítica, el YouTube, y también ha hecho relecturas del canon literario. La verdad es que es una amplia trayectoria, es un currículum bastante dilatado de Iván Rodrigo Mendizábal en lo que tiene que ver a la literatura, así es que estamos muy, muy contentos, muy honrados de tenerlo aquí nuevamente para hablar de este autor de Ray Bradbury. Así es que vamos a empezar ya a entrar en materia, y primero yo quiero preguntarte, antes de hablar en concreto de Ray Bradbury, ¿cómo conociste tú a este autor? ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con una de las historias de Ray Bradbury?
Pues este autor es un autor muy atrayente, muy, muy interesante. Pues el primer texto que cayó en mis manos fue justamente el famoso texto Fahrenheit 451, ¿no? Que es el texto más canónico, para usar las palabras que tú estás usando al presentarme, de su obra. Y este libro lo había leído ya hace unos 20, 25 años atrás, y pues obviamente me enganchó. Y después, casualmente, en una visita o recorrido por los librerías de uso, me encontré con El Hombre Ilustrado, que es otra de sus obras emblemáticas, y me pareció fascinante. Inmediatamente después, ese libro me conectó con otro que igual lo conseguí en una feria de libros muy baratos, que me faltaba conseguirlo, obviamente, en su momento, que era Crónicas Marcianas. Entonces, digamos, estoy hablando de hace unos 25 años, más o menos, ¿no? sé si podríamos decir, va por ahí la lectura de Bradbury, ¿no?
Como tú dices, es un autor bastante, bastante conocido y creo que has mencionado algunas de sus obras esenciales, ¿no? Entonces vamos entrando en materia. Queremos saludar igual a los amigos y amigas que se siguen conectando para esta entrevista, ¿no? Bueno, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Quién fue Ray Bradbury? ¿Por qué es un autor que se sigue recordando luego de 100 años, 101 años ya mismo de su nacimiento?
Pues es un autor muy interesante porque él, en general, si tú lees su obra, ha abordado muchos géneros, digamos, ¿no? Desde la ciencia ficción, la fantasía, el género negro, el género policial, la poesía, el teatro, en el contexto, digamos, de ciertas estéticas. Bueno, ha hecho de todo, ¿no? Y claramente, además, es un autor muy interesante porque es un autor que no viene, digamos, de una escuela, digamos, no se ha formado en una escuela literaria, sino que ha sido un autodidacta, ¿no? Recuerda que él, con su niñez, aparte de hacer labores pequeñas o vender periódicos, lo que sea, se iba a las bibliotecas a cazar libros, ¿no? Y él es un lector, ¿no? Entonces, con base a las lecturas, él se va formando, haciendo una especie de escritura, digamos, personal, ¿no? Que no es lo mismo que, digamos, Asimov u otros que, digamos, podrían venir del mundo académico, de un mundo más formado, digamos. En este caso, Bradbury es una especie de, digamos, explorador de la letra, ¿no? Explorador de la literatura. Y también un explorador del cine, ¿no? Porque él, en principio, pretendía emular a Edgar Rice Burroughs y todas las sagas de esas novelas de aventuras espaciales, pero también quería hacer cine, ¿no? De hecho, prácticamente, recuerda que en su primer guión, y quizá el único con un compromiso muy serio, fue el de Moby Dick, ¿no? Que infelizmente después no fue nombrado, digamos, en la pantalla por John Huston cuando lo dirigió, ¿no? Pero obviamente Bradbury estaba interesado en el cine, ¿no? Y quizás su obra también dialoga con el cine, ¿no? Porque muchas de las imágenes literarias que tienen en su literatura pueden ser claramente imágenes cinematográficas, ¿no? Por eso es que es una literatura fácil de leer, además muy 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 rica de imágenes, de símbolos, de vocaciones, ¿no? No es un lector difícil, pero no es un autor difícil, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho. Y por otro lado también es poético, ¿no? Porque él hace poesía, ¿no? Entonces, una cosa que es hermosa de Bradbury es eso, ¿no? Y por eso cautiva, ¿no? Porque cuando tú estás leyendo un texto realista, pero al mismo tiempo un texto que tiene una traza poética que sin duda es imposible de emular.
Creo que he citado algunos de los elementos importantes dentro de la obra de Ray Bradbury, ¿no? Y para complementar esta primera pregunta, bueno, Ray Bradbury nace el 4 de agosto de 1920, ¿no? Hablemos un poco de la época en donde nace y donde crece y donde madura la vocación literaria de Ray Bradbury. ¿Cómo era esta época en Estados Unidos? ¿En dónde nace él?
Bueno, obviamente Bradbury vive en un Estados Unidos en medio de una crisis también, ¿no? Una crisis social, una crisis política, una crisis de la guerra, o sea, de entre guerras, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es básicamente un autor que, digamos, va a ir explorando todo ese mundo, pero al mismo tiempo va a ser un autor que, digamos, va a vivir esa época, digamos, del cambio, ¿no? Del cambio de una Norteamérica que sale de una situación, digamos, compleja, ¿no? Recuerda que le tocó vivir en Estados Unidos el crash, o sea, la gran crisis económica, y tiene que reinventarse, ¿no? Completamente Estados Unidos, ¿no? Y tiene que, al mismo tiempo, tiene que volver a renacer, ¿no? Tiene que pasar de ese contexto rural, ¿no? Que le caracterizaba, pese a su vocación, digamos, como país o como nación, digamos, que se estaba ya forjando imperialista desde el siglo XIX, pero obviamente todavía los trazos de la modernidad, pues obviamente estaban muy, muy todavía muy, muy, muy quebrantados, ¿no? Entonces ya cuando entra hacia la década del 30, pues naturalmente vamos a encontrar un país que es evidentemente se está lanzando los nuevos descubrimientos, ¿no? A las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, está comenzando a ver eso y eso le va a meter directamente y con claridad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como un contrincante fuerte, digamos, y como un opositor también a las líneas fascistas que obviamente se estaban desarrollando. Obviamente Norteamérica, tú recuerdas, tú sabes muy bien, es un país liberal, ¿no? O sea, y como ese liberalismo es un liberalismo que permite, digamos, un trazado de un desarrollo eficaz de la empresa y del individuo, obviamente las líneas de la cancha son casi un poco, digamos, muy fuertes, ¿no? Entonces, obviamente permite de que nadie pues, pueda salirse de las líneas sin haber explorado también y sin haber innovado. Entonces, yo creo que Bradbury crece, se desarrolla en ese contexto, digamos, como una especie de gran perceptor de esa realidad, ¿no? Y su literatura, lo vas a ver, de alguna manera está hablando de eso, ¿no? Si tú, solamente para adelantarme, seguramente hablaremos de Crónicas Marcianas, está hablando de alguna manera de lo que es el modelo imperial, ¿no? ¿Sí o no? De un país que va a ir a tomarse otro país, en este caso Marte, para decirlo de otra manera, y va a reproducir, está leyendo prácticamente lo que es el modelo, digamos, de conquista norteamericano del oeste americano, y lo va a replicar en el contexto moderno, digamos así, de lo que es Marte, ¿no? Y eso es una cosa interesante, ¿no? Ahora, quizá una de las influencias notables en Bradbury a propósito de la literatura es Christopher Isherwood, ¿no? Entonces, de alguna manera, su obra va a estar, digamos, también determinada, quizá por esa huella, digamos, de un montón de autores que están en los años 20, digamos así, trabajando literatura, ya están haciendo, digamos, literatura modernista o una literatura nueva, digamos, fuera de lo que se trabajaba en el canon del siglo XIX, ¿no?
Y ahora que has topado al final este tema del canon, a mí me llamaba la atención en una de las preguntas que en una de sus respuestas iniciales, que Bradbury es un escritor que prácticamente se formó a sí mismo, ¿no? Que no tenía una tradición, que tuvo, vendió periódicos, algunos oficios, ¿no? Pero quizá esta es una característica de varios autores norteamericanos, ¿no? Ahí está muy presente la idea de la persona que se hace a sí misma, ¿no? Del escritor que se hace a sí mismo, ¿no? Estoy pensando en Mark Twain, en Jack London, en Holder. Son escritores que tienen esta característica también, ¿no? Entonces, Bradbury, de alguna manera, sí llega a formar parte de esa tradición norteamericana, si consideramos que el canon norteamericano más bien está hecho por autores que no tienen una formación académica, ¿no? Sino que son más bien autores que, fruto de su trabajo en diversas áreas y también su gusto por la lectura, han creado obras. ¿O cuál es tu perspectiva?
Bueno, o sea, el tema es que estos autores, los que tú has nombrado, ¿no? De los grandes, tienen una marcada tradición en el contexto más bien, digamos, de una literatura, llamemos así, más, no sé, pues más social, digamos, ¿no? Para decirlo en un tono más genérico, ¿no? Un modernismo, digamos, que literario, que está hablando de la realidad social, política, económica de Estados Unidos, está un poco también siendo eco y voz, ¿no? Está haciendo al mismo tiempo de lectura. Estos autores están haciendo la lectura de ese cambio que había mencionado entre el siglo XIX y el siglo XX, Y ese nuevo emerger de un Estados Unidos, digamos, a la sombra, digamos, de la gran crisis, ¿no? Entonces, bueno, y también a la sombra de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, que obviamente va a ser el periodo de entreguerras, que va a ser muy fuerte, digamos, para Estados Unidos, porque también recuerda que hay mucha migración, digamos, desde Europa para nutrir las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX y sobre todo la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos autores están en otro plano, están en otro registro, ¿no? La ciencia ficción, obviamente, no es un tema fundamental, ¿no? Ese tipo de literatura para este tipo de autores no es el tipo de literatura que se quisiera hacer, ¿no? Y entonces, obviamente, ninguno va a hacer, para decirlo de una manera más genérica, va a hacer ese tipo de literatura. Y Bradbury lo que va a hacer es básicamente meterse más bien con esa literatura pulp, o sea, con la literatura popular, o sea, esa literatura de bajo costo, que además es accesible en los puestos de periódicos, ¿no? A 50, a 10 centavos, a 5 centavos, que son revistas, ¿no? Entonces, él se va a nutrir de eso, pero al mismo tiempo, curiosamente, va a leer estos grandes autores que están haciendo el canon, que están trabajando, que están ya siendo citados por el canon literario, ¿no? Y por eso, insisto, el tema de esta especie de, digamos, de gran trabajo de él, ¿no? Posterior, ¿no? Porque al principio él va a ser una especie de émulo de estos primeros textos de la literatura pulp, ¿no? De esa literatura que los grandes autores no están explorando, ¿no? Pero después, obviamente, ya ha adquirido, digamos, si podríamos decir de una manera más general, ha adquirido la técnica, ¿no? Ha adquirido el estilo, ha adquirido la... Ella conoce el mundo literario y obviamente a partir de eso va a comenzar a incluir el canon literario del siglo, de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, fíjate que eso es importante, ¿no? Entonces, ahora, hay una cosa muy interesante en Estados Unidos, bueno, también en el mundo, ¿no? Que el mundo literario del siglo XX es fuertemente... tiene una fuerza enorme, ¿no? Por algo se habla ya de una industria cultural que no está siquiera, digamos, alejada de simplemente el simple librito que nosotros publicamos por afición, ¿no? Sino que tiene que circular, tiene que llegar a grandes masas, ¿no? Y por lo tanto tiene que inquirir esas grandes masas, ¿no? Entonces, estos grandes autores que tú citaste, más Bradbury, lo que hacen es fijarse también en ese mercado, ¿no? No están escribiendo para su abuelita, no están escribiendo para los amigos del barrio, ¿no? Están escribiendo para una industria editorial que además está jalando gente, ¿ya? Que está jalando y que está tratando de ver, insisto también, este tema de las innovaciones, ¿no? Estas ideas innovadoras que están detrás, ¿no?
Y un poco siguiendo esa tradición, también quizá podríamos ubicar a Stephen King, ¿no? Como alguien que de pronto está siguiendo lo mismo ya en una etapa más contemporánea. Saludamos a los amigos y amigas que se están conectando a la señal de Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos hablando de Ray Bradbury y que nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos para hacerles llegar a Iván Rodrigo en esta entrevista, ¿no? Y como tú mencionabas, Bradbury pues se nutre mucho de ese tipo de revistas pulp, ¿no? Y incluso empieza a publicar en estas revistas. Pero en 1950 Bradbury publica su primera obra con mayúsculas, si cabe el término, ¿no? Esta obra, Crónicas Marcianas, que hasta el día de hoy sigue siendo una obra asombrosa realmente, ¿no? Por la fuerza de su poesía, por los compromisos que se notan que tiene Bradbury al escribir esta novela, ¿no? Y también por la capacidad de ahondar en las contradicciones de los seres humanos desde un género que en apariencia es mero entretenimiento, ¿no?
Bueno, de hecho, esta novela es clave, ¿no? Porque, bueno, más que novela, digamos, sí, o sea, deberíamos decir que hoy día la vemos como novela, ¿no? Pero es un conjunto de cuentos, ¿no? Hay un conjunto de cuentos que él había ido publicando poco a poco en los años 40 y que obviamente el libro, pues obviamente se presenta, cuando se presenta la oportunidad de publicarlo como libro, pues lo que va a hacer es ahorrarse el trabajo de volver a escribir, sino de reunir esos cuentos que había escrito sobre Marte, ¿no? Y de reunirlos en una especie de volumen, poniendo además breves capítulos para hacer una especie de hilación histórica, digamos así, ¿no? Y esta es la genialidad de ese texto y, por lo tanto, es la genialidad de Bradbury y la característica de ese libro, ¿no? Que es un libro que es hermoso, ¿no? Por cierto, porque en el fondo no es simplemente el típico libro de novela, pues, que nosotros leeríamos así de corrido, ¿no? Este libro, ¿no?, que tú estás citando. Pero es este, ¿no? Ahí no lo tengo por acá. No, lo tengo en otro lado. Bueno, yo no lo bajé. Qué pena.
Yo tengo esta edición vieja de Minotauro.
Sí, sí, no te preocupes. Yo pensé que la había bajado, pero no lo tengo en mis manos. Ahora no importa, no te preocupes. ¿no? Entonces, esa justa esa edición de Minotauro, hay varias ediciones, ¿no? Incluso recién salió una edición conmemorativa este año, o el año pasado, ¿no? Que es muy hermosa, una edición negra, de tapa dura, que es hermosa, ¿no? Bueno, en todo caso, este libro tiene esta característica, ¿no? De ser una crónica de cuentos, ¿no? Y cuando los reúne, pues él cuenta básicamente que el otro editor, el que le invitó a hacer, también un tal Bradbury, ¿no? Y entonces este a editar la publicación. Y naturalmente, pues él lo que hace es simplemente imitar a una obra que él había leído anteriormente, una obra que se llama Ohio 1922 o 24, una cosa así, que es básicamente una obra donde son microhistorias, ¿no? Y obviamente lo que hace es reunir esas microhistorias. O sea, la coherencia del texto radica en eso, ¿no? Radica en el hecho de que cuando tú lo lees en forma global te das una idea de que hay unos personajes que aparentemente están... forman una especie de conjunto, ¿no? Una especie de novela coral, digamos así, donde algunos nombres aparecen y desaparecen, ¿no? Hay referencias y metareferencias entre ellos, ¿no? Pero en el sentido lato de la palabra no hay un desarrollo de tipo de novela, en el sentido de un personaje que tiene, pues que vive el inicio, el desarrollo, el final, que tiene un crecimiento X psicológico, que tiene una especie de transformación o de una especie de crisis, no, nada de eso, ¿no? Los personajes van y vienen, ¿no? Capaz que uno o dos se repiten uno o dos cuentos, pero sucede que aparecen y desaparecen, pero por señas, ¿no? O sea, ni siquiera tienen esa fina, digamos, determinación que podría tener una novela clásica, digamos así. Entonces, esta es la característica de esta obra, que es Crónicas Marcianas. Uno, dos, la idea de que son crónicas, ¿no? Crónicas en el sentido de que, en el sentido periodístico, no en el sentido, digamos, periodístico, bueno, sí podríamos decir así, ¿no? Periodístico literario, ¿no? Son relatos, ¿no? De un proceso de llegada del hombre a Marte, ¿no? Y el proceso de colonización. Pero sucede que en ese proceso de colonización, tú sabes muy bien, mejor que nadie, pues obviamente estos llevan también su cosmovisión, su vivencia, y sus propios virus, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una cultura allá, ¿no? Una cultura milenaria distinta. Y eso es otra cosa fascinante en Bradbury, ¿no? La descripción de mundos que no se parecen o se parecen o que tendrían una especie de identidad propia, ¿no? Obviamente, para escribir ciencia ficción, fíjate, tienes que tener una fantasía o tienes que tener una mentalidad de hacerte ver un mundo que es completamente distinto al que vives, ¿no? Entonces, esto me parece fascinante en él, ¿no? Esos seres medios extraños que viven, bueno, obviamente estamos viendo que es también una civilización que casi está en decadencia, ¿no? Pero que pueden ellos hablar mentalmente, por ejemplo, ¿no? Que tiene la capacidad, además de mimetizarse, que tiene unas tecnologías táctiles, no sé, Bradbury creo que se adelanta en años a esas tecnologías actuales que todavía seguimos soñando del libro táctil que uno tocaría y prácticamente saldría música del mismo, ¿no? Ya no serían los típicos libros de papel que tenemos en las manos, ¿no? ¿Sí o no? Y ese tipo de cosas, ¿no? O aviones, más que aviones, ¿no? O seres alados que les guían, que les llevan a lugares así. Pero curiosamente el paisaje de Marte se parece a la Tierra, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y como estos seres humanos van a Marte, piensan encontrar y piensan hacer una réplica de la Tierra ya en Marte, ¿no? Y eso va a suceder seguramente de aquí a un cierto tiempo cuando el ser humano realmente vaya a Marte, ¿no? Va a ser prácticamente una Tierra más, ¿no? Y por lo tanto, no va a ser no va a adaptarse a esas nuevas condiciones de la vida de la vida planetaria distinta, ¿no? Porque somos así, ¿no? Entonces, Bradbury te pone en ese contexto usando la técnica literaria y la técnica de la crónica. La crónica en el sentido de un relato, de un relato que es, digamos, cronológico, ¿no? Llegan se establecen, talan árboles, hacen esto, hacen el otro, y terminan prácticamente abortando el Marte, porque Marte se queda desierto por poco, ¿no? Entonces, fíjate que es fascinante el título también, ¿no? Crónicas marcianas, que obviamente hasta el día de hoy van a seguir siendo, digamos, como el ejemplo de cómo escribir, digamos, ese tipo de literatura, ¿no?
Bueno, en efecto, como tú lo has dicho, pues Crónicas marcianas son un compendio de cuentos, de relatos que van narrando la colonización marciana, ¿no?, por parte de la especie humana. En total son 27 relatos o 27 crónicas situadas entre 1999 y 2026. Y que describen justamente diversos aspectos de este viaje planetario, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención es que Bradbury combina como dos aspectos al analizar los viajes o al prever el futuro, ¿no? No es del todo optimista ni es del todo pesimista, ¿no? Porque hay ciertos cuentos en donde su visión es muy utópica, por decirlo de alguna forma, y hay otros cuentos donde la visión, en cambio, es más distópica. Es como que en este libro amalgama esas 12 expectativas sobre el futuro. ¿Cuál es tu visión sobre Bradbury frente a la utopía y la distopía en Crónicas marcianas?
Bueno, de hecho, yo creo que cualquier proyecto colonizador es un proyecto, entre comillas, utópico, ¿no? Porque quien lo hace, pues, está en la medida de refundar la tierra, ¿no? Entonces, en cierta medida es un proyecto utópico, ¿no? O sea, recuerda que los colonizadores españoles vinieron a encontrar, bueno, se equivocaron de camino seguramente, como dice el mito, ¿no? Pero vinieron a encontrar la tierra edénica, ¿no? Donde había, pues, todo lo que no había en Europa, ¿no? Y los ingleses lo mismo, ¿no? Al explorar, Estados Unidos, pues van a encontrar lo mismo que los españoles, ¿no? Y cuando los Estados Unidos, cuando los norteamericanos se instalan ya en Norteamérica, van a tratar de explorar ese mundo todavía salvaje, entre comillas, que está fuera del mundo urbano, ¿no? Pero ya el mundo utópico no va a ser de encontrar la tierra edénica, va a ser de encontrar la riqueza, ¿no? Entonces la utopía norteamericana liberal, la búsqueda de la riqueza y hacerse ricos a partir de eso, la minería y los metales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces toda la exploración del oeste americano, pues, es básicamente una especie de exploración utópica en ese contexto. Y entonces Marte tiene Crónicas marcianas tiene la misma consideración, ¿no? Es decir, se hace lo mismo, digamos así, ¿no? Entonces, y Bradbury, no sé si podríamos decir así, como que usa ese elemento, ¿no? Es decir, hace una especie de como diría, como se dice claramente en la ciencia ficción, hace una especie de extrañamiento cognitivo, ¿no? Para hacernos conocer de que los procesos de colonización pueden ser en cualquier momento son los mismos, ¿no? Lo que se va a buscar no es obviamente no es simplemente el lugar, la refundación de una tierra solo, sino también la búsqueda de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Pues obviamente riquezas que se van a tratar de hacer. O sea, recuerda que frente a los mineros aparecen los taladores, o sea, los mineros talan los árboles y están aquellos que después tienen que repoblar Marte, ¿no? Entonces, obviamente es eso, ¿no? Pero después se va a instalar todo ese mundo, digamos, del consumismo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Bradbury ahí? Básicamente una especie de retrato de la nueva utopía, digamos, norteamericana, que es la sociedad de bienestar, ¿no? Pero esa sociedad de bienestar en Estados Unidos funciona en los años 50 o en los años 40, 50, está funcionando, pero todavía no se sabe cuáles son sus alcances, y Bradbury ya se está anticipando eso, ¿no? Entonces, toda esa etapa final, o sea, toda la segunda parte, está en ese juego de la evocación del pasado mítico, del encuentro con la familia, de los abuelitos, que la comida rica, el paisaje rural con las casitas muy bonitas. Pero después vamos a ver ese mundo otro, ¿no? Donde están las salchicherías en el camino, los moteles, ¿no? Que es casi básico, es lo que también vemos en Marte, ¿no? Y que poco a poco además van abandonándose porque en la Tierra hay una hecatombe nuclear, una cosa así. Ahora, lo curioso del caso en esta obra también es el hecho de que los que emigran son gentes que prácticamente, en la primera etapa sí son gente exploradora, en la segunda es mineros, y en la tercera son gente migrante de otras condiciones, ¿no? Entonces, no son la típica gente norteamericana, sino aquella gente que quisiera volver a ser, ¿no? Que es lo que pasa justamente con esos modos de desplomamiento, digamos, del oeste americano en los años 20, 30 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que Bradbury está leyendo eso, ¿no? Entonces, y lo está poniendo en el año 1925 al año 2025, 26, como tú lo has dicho.
En efecto, y Bradbury está leyendo varias cosas, ¿no?, en esos relatos, porque también escritos al final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de tensiones bélicas, en lo que se ve también en la novela, que una guerra puede estallar en cualquier momento, también un clima de censura en Estados Unidos, que también hay unos cuentos en donde deja ver una crítica hacia esa censura, ¿no? ¿Y tú crees que los relatos de Crónicas Marcianas funcionan también como un cuento por separado? Si de pronto para recomendar a personas que nos están viendo ahora, que quieren adentrarse en la obra y de pronto quieren empezar con algún cuento o algo así.
No, de hecho cada historia es separada, ¿no? O sea, como lo dije anteriormente, él había publicado algunos de los cuentos en revistas, ¿no?
Y de esas historias, ¿cuál es tu favorita o cuál te gusta más?
Me gustan mucho... Qué pena que no tenga el libro a la mano, pero bueno, eso me pasa por estar armando mi biblioteca para hablar contigo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que me gusta mucho, por ejemplo, cuando van hacia Marte, sobre todo creo que la segunda o la tercera misión, y se encuentran con estas casas que les parecen, que se parecen a las casas de, ¿no? Me parece interesante, no sé, quizá tú podrías darme el dato del capítulo, ¿no?
Creo que es al principio, en la segunda expedición, cuando los exploradores adultos llegan a Marte y empiezan a ver casas que les recuerdan a su infancia, ¿no? Sienten una nostalgia por esos olores, por esos pórticos de familiares que ya se murieron hace muchos años.
Exacto, esa es una. Y la otra es hay varias, ¿no? Hay otra que me fascina, es la del... cuando los encuentran con los marcianos, y los marcianos les hacen creer que están locos, ¿no? O sea, ahí todo ese... ¿Sí o no? ¿No? O sea, sí. Aparece toda esa especie de, no sé, llamarse hospital, sanatorio, lo que sea, ¿no? Y prácticamente es... Además es irónico, ¿no? Porque en el fondo no es más que un cuento que tiene mucha fina ironía, ¿no? Sobre todo ese proceso administrativo, digamos, ¿no? Porque además recuerda que ellos desean que sean reconocidos, que les entreguen por poco la llave de la ciudad, ¿no? Entonces, o sea, quieren ser los conquistadores a los cuales hay que hacerles la venia, ¿no? Esa, por ejemplo, es una cosa. Y la otra que me parece fascinante es cuando, creo que es la tercera expedición, ¿no? No me acuerdo bien, pero es cuando llegan a Marte y uno de ellos se va a encontrar, va a ver la ciudad a la distancia, y donde él va a ir a explorar, digamos, va a comprobar que prácticamente la ciudad está completamente despoblada, ahí están los cadáveres regados de los marcianos, bla, 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 y él de alguna manera se va a imbuir de eso, ¿no? Y si mal no me equivoco, se va a encontrar con el espíritu de Marte, de un marciano, ¿no?, que se va a ir apoderando de él, ¿no? Entonces, y a partir de eso él va a tomar la piel de los marcianos, ¿no? Se va a meter en la piel de los marcianos, ¿no? Me parece fascinante eso, porque en el fondo... fíjate, el colonizador que se mete simplemente con su propia lógica en la vida que coloniza, pues prácticamente lo hace de sus principios. Este otro, que es el soldado o es el capitán, que se revela hacer eso, prácticamente después lo vamos a ver, que va a asumir la piel de ese marciano muerto, ¿no?, o de ese marciano que está desapareciendo. Me parece muy metafórico, digamos así, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, si es que tú quisieras leerlo como separado, pues ya te he dado tres historias que me parecen interesantes, ¿no? No sé, bueno, habría muchas otras más que podríamos relatar, pero yo creo que la novela, la obra la puedes leer sin necesidad de que tengas que ceñirte rigurosamente la cronología, ¿no? Porque no necesariamente están, insisto, los personajes no están conectados necesariamente con los otros en los capítulos, ¿no? El lector puede prescindir de muchos capítulos para darse una idea. O en su caso, hacer una lectura de sonar, que también puede ser una lógica interesante, ¿no? Pero bueno, obviamente Bradbury utiliza esa técnica de esta novela Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, que es básicamente la novela que le inspiró hacer esa estructura, esa estructuración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí está la naturaleza de esa obra.
Estuve buscando el cuento que mencionabas, porque hay un fragmento que señalé para leerlo, pero no lamentablemente no lo encontré con este el cuento que es en esta expedición, que uno de los expedicionarios se convierte como en marciano, ¿no? A raíz de este encuentro con... Y me recuerda un poco también a veces, desde la antropología, a esa sensación que a veces se siente también por estas culturas, por estas etnias, ¿no? Y a veces el antropólogo toma partido también, ¿no? Y se discute de campo, ¿no? Y se pone a pensar en las cosas de los idiomas que se pierden, en las canciones que se pierden. Y un poco el sentimiento que este personaje estrende, si mal no recuerdo el nombre, siente en ese momento contemplar las ruinas, ¿no? Hay otro cuento que me gusta mucho que se llama Encuentro Nocturno, que es un cuento en donde una persona tiene un encuentro con un marciano y están en distintos planos temporales. Uh-huh. Y me gusta mucho por lo poético de este cuento, ¿no? Sí. Hay una parte en donde Ray Bradbury prácticamente nos pone a oler el tiempo, a tocar el tiempo, ¿no? Y me parece mágica esta parte. Tenemos una pregunta de Francisco Rivera. Él es un gran amigo y un fiel seguidor de nuestro programa Contrapunto. Nos está preguntando cada programa y te agradecemos mucho. Y también invitamos a las personas que nos siguen, que dejen sus preguntas, sus comentarios para Iván. Francisco Rivera nos pregunta, ¿qué tipo de narrador es Ray Bradbury?
Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que es un narrador, a ver, no sé si la pregunta o la respuesta puede ser también así como coherente, pero yo diría que es un narrador como ecléctico, ¿no? O sea, porque fíjate, no se quedó en la ciencia ficción, ¿ya? No se quedó solo ahí. Él ha hecho poesía, él ha hecho teatro, ha hecho novela negra, ¿no? O literatura policial, ¿no? Es decir, ha explorado bastante, ha hecho cine, ha supervisado los guiones de televisión de Crónicas Marcianas, es decir, inquieto, ¿no? Entonces, pero quizá habría que caracterizar su escritura, ¿no? Porque en el fondo, todos los textos de él siempre tienen una impronta poética. Y cuando yo hablo de esa impronta poética, estoy diciendo que de pronto en una línea, una frase, un diálogo, aparece una idea que te rompe con todo, ¿ya? Y que te hace, pues, volar al infinito y más allá, por decir una estúpida frase, pero típica de la televisión, ¿no? O sea, te hace volar, ¿ya? Es decir, te pone en planos, digamos, de pronto estás leyendo una historia y de pronto te sale con una frase evocativa, una frase así como poética, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Y te construye un mundo, una idea mundo. Y por eso diría que es un autor ecléctico, ¿no? Que no lo vamos a decir, bueno, ya sabemos la fórmula de Bradbury y todas sus obras. Olvídense, ninguna obra se parece a una obra. Ninguna. ¿Ya? Ningún cuento se parece. ¿Ya? Él ha hecho incluso textos de humor, ¿no? Cuentos de humor, ¿no? Hay un librito que me parece fascinante, que es este, Las maquinarias de la alegría, por ejemplo, ¿no? Que son cuentos de ciencia ficción, pero en su mayoría son cuentos chistosos, ¿ya? Y lo hace con una fina ironía, ¿no? Entonces, es genial en ese sentido, ¿no? O esta distopía que es Fahrenheit 451, donde a pesar incluso de ser distópica, tiene sus frases que son, pues, así como evocativas, son poéticas. Entonces, tú dices, mira, qué pena que en este mundo se esté perdiendo el libro, ¿no? Pero obviamente te hace sentir que tú también estás perdiendo esa calidad, ese ritmo del libro, ¿no? Que es obviamente la lectura de frases poéticas, de frases idílicas, de frases metafóricas, de frases idea.
Es justo como tú dices, ¿no? Estamos leyendo un cuento de Bradbury y estamos metidos en la historia y de pronto tiene una frase que te rompe con todo, tal como tú dices, que te crea un mundo y que inmediatamente te hace explotar ese mundo en la cabeza, ¿no? Es esas veces que como lector nos toca bajar el libro y quedarnos viendo a la nada, no solamente evocando esa sensación que nos dejó de esta magia de las palabras de Bradbury. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a hablar de otras obras, así es que mejor pasemos a la distopía que justamente tú mencionaste, ¿no? Se dice, pues, que hay una trilogía famosa de distopías en el siglo XX, aunque evidentemente hay muchas más, pero quizá las más famosas son Un mundo feliz, pues, de Aldous Huxley, de 1984, de George Orwell, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Yo tengo también acá mi edición, una edición un poquito más antigua que la que tú tienes, pero es muy bonita también.
Claro.
Tengo un Asimov también de esta edición. Y bueno, entonces, ¿cuál crees tú que es el valor de esta distopía para que haya sido colocada junto a estas más grandes, hijo, como en esta trinidad de distopías? ¿Cuál es el valor literario o el valor estético o el valor en la parte del tema? ¿Qué ha hecho que Fahrenheit 451 se convierta en un libro tan citado, tan comentado, tan leído? Mucho más que Crónicas Marcianas.
Bueno, de hecho también es otra cosa, ¿no? Digamos, sin Crónicas estaba viendo un poco el proceso de colonización norteamericana en el oeste americano, o estaba haciendo una especie de lectura de la colonización europea en América. Lo que está haciendo acá es básicamente una cosa que es particular, ¿no? El tema este de una sociedad, y eso también él mismo lo declara en su momento, ¿no? Que está siendo, digamos, poblada por la televisión, ¿ya? Es decir, la sociedad norteamericana ha conquistado básicamente pues ha ganado la Segunda Guerra Mundial, ha tenido, digamos, un crecimiento económico muy fuerte, ¿no? Y poco a poco la gente se va decantando más por la televisión, que obviamente es el lugar donde se encuentra el espectáculo, ¿no? Y poco a poco se va olvidando el libro, ¿no? Esa es una idea. Y la otra es la idea de la quema de los libros de los nazis, ¿no? O sea, y obviamente de esas sociedades totalitarias donde prácticamente el libro es básicamente el miedo, el cucú de todo, ¿no? Entonces, esas dos ideas confluyen, ¿ya? Confluyen en una obra distópica, en un momento en el cual obviamente también hay una guerra fría, hay una amenaza todavía constante o frecuente de que vuelva a nacer el fascismo, ¿no? Y que las sociedades a la final terminen siendo, digamos, consumidas, digamos así, por estas nuevas formas de totalitarismo, incluso que rompen, digamos, o que hemos dicho que colonizan la mente, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Si el libro permite que la gente pueda pensar y pueda entrar a fabular en mundos distintos, ¿no? La televisión tendría que ser ya todo comido, ¿no? Es decir, te daría todo comido, diluido, de lo que sea. Lo único que tendría que sentarte es simplemente a consumir, ¿no? Y eso es lo que estaba viendo ya él en su momento. Y ahí ve una distopía, ¿no? Una sociedad, obviamente, regida por los medios de comunicación, regida por aquellos medios que están determinando el modo de pensar, ¿ya? Entonces, de alguna manera está preguntándose hasta qué punto, si los nazis habían ya comenzado a estructurar el pensamiento alemán de una manera específica, ¿qué pasaría si eso también sucediese en Norteamérica o en Europa, ¿no? Cuando prácticamente, no sé, donde ya el libro ya debería ser una especie de, no de escape, sino de una especie de objeto terrorífico que llevaría a la gente a pensar. Entonces, obviamente el problema es ese, ¿no? El problema es que las distopías, tú has citado distopías sociológicas, Huxley,
Orwell,
¿no? Y otros más, ¿no? Están dialogando con esos problemas que todavía son fundamentales en la sociedad, ¿no? Entonces, Bradbury también está poniendo el dedo en la llaga en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto las sociedades represivas tendrían, digamos, el problema del control del libro, ¿ya? Y obviamente el manejo de la televisión como el mecanismo, digamos, del control de la población. ¿Entienden? Entonces, yo creo que va por ahí la novela y me parece fascinante. Esa sí es una novela, ¿no? Por si acaso.
Para los amigos, esa sí es una novela publicada en 1953, esta novela de Ray Bradbury, que también fue llevada al cine, ¿no?
Bueno, de hecho, verás, incluso debo confesar, antes de leer al libro, antes de leer a Bradbury, había visto la película de Truffaut. Truffaut hace una versión cinematográfica, no sé si es 68, me parece.
66.
Y esta película Y yo lo había visto cuando todavía era muy jovencito en un cineclub allá en Bolivia, ¿no? Pero la vimos en un ciclo de Truffaut, ¿no? Entonces, cineasta francés, nueva ola francesa, temas así sobre la pareja, sobre las relaciones que se rompen, donde el fluir del amor básicamente es un fluir básicamente como etéreo, ¿no? Entonces, es otro tipo de cine, ¿no? No es el típico cine romántico, no es el típico cine de pareja, es un cine más bien distinto, ¿no? De conflicto. Y de pronto nos aparece esta versión inglesa, norteamericana, que es Fahrenheit, ¿no? Entonces, de pronto como que rompe, porque, insisto, ¿no? Julie Saint-Jean, qué sé yo, o La Noche Americana, para decir películas de Fahrenheit, o el Niño Salvaje de Truffaut, de pronto aparece esta película, como que rompe la estética de Truffaut. Y después te das cuenta que Truffaut tenía una inquietud muy enorme, ¿no? Que era básicamente el tema del tema del individuo, y ese tema que es claramente muy claro en el cine, que es el tema del desamor, es el tema de la desunión, es el tema de la pareja que no va a poder, digamos, reunirse fuertemente. Entonces, le saca a Fahrenheit ese lado, digamos, ¿no? Que es muy, muy fuerte, ¿no? En la novela también de Bradbury. Hay una versión distinta, si tú has visto una versión de HBO, del 2018, me parece, de Fahrenheit 451, que me parece un desastre, completamente desastre, ¿no? O sea, ese ya también apunta al espectáculo, ¿no? Pero bueno, la Truffaut es eso, ¿no? Entonces, digamos que me dejó en la inquietud en su momento cuando era joven, Bradbury, pero fue Bradbury por Truffaut. Y bueno, obviamente después tú vas siguiendo líneas de cine, tú vas siguiendo literatura, pero insisto, ¿no? Cuando descubro el libro de Fahrenheit 451, era una versión de Orbis, que después lo perdí en uno de esos traslados de casa, aquí en Quito, ¿no? Me parece fascinante porque lo volví a leer ya sin la película en la mente, ya casi me lo había olvidado la película. Estoy hablando del año 92, 93. ¿No? Entonces, imagínate entre el 1975 y el 2000, perdón, el 1992-93, hay una distancia enorme de percepción. Entonces, ahí te cambias radicalmente y obviamente te enamoras más del libro que de la película. Ahora, no quiero decir con ello que la película de Truffaut, y la hemos vuelto a ver incluso en el club del libro hace un par de años, ¿no? Es fascinante, o sea, sigue siendo fascinante por su estética, ¿no?
De hecho, de las adaptaciones de distopías que existen, creo que es la mejor de las adaptaciones, porque hay una adaptación de 1984 también que es casi un desastre también.
Sí, bueno, sí hay adaptaciones y adaptaciones, ¿no? Bueno, tú sabes bien que el diálogo de la literatura y el cine va a ser siempre un diálogo disparejo, ¿no? Hay veces que hay obras literarias que se salvan por la película y hay obras literarias que siguen siendo ultra mejores y el cine es lo peor que puede haberles hecho, puede haberles dado la vida, ¿no? Pero bueno, obviamente para los lectores, pues un buen lector sí da el libro, ¿no? Pero si quiere meterse más con las otras cosas, pues obviamente podrá irse por otra línea, ¿no? Pero obviamente ya, eso depende de la forma de una mente educada, digamos. Pero en todo caso, este libro es fascinante, es recomendable, ¿no? Para los lectores.
Yo quería preguntarte sobre otro libro de Bradbury, no sé si lo has leído, es el libro que estoy justamente leyendo en estos días, esta novela de Bradbury, que se llama La Feria de las Tinieblas. Si la conoces, y si tal vez no la conoces, y también tengo esta otra edición de Bradbury, Las Doradas Manzanas del Sol.
Es un cuento. Es un clásico, sí.
Sí, es un compendio de cuentos.
Unos clásicos enormes. Además, de Minotauro, bellísimas.
Sí, bueno, las conseguí en Ambato, en Libromanía. Dejaron por ahí tres Bradbury y otro libro de ciencia ficción de la misma editorial de Minotauro. Ahí hay un buen amigo librero, Jorge, de aquí mandamos saludos también, si nos suele escuchar por YouTube o por Facebook, ahí nos ha de ayudar con los libros. En estas novelas...
Por ejemplo, mira, este otro libro también, si puedes conseguir, y de hecho ha salido una nueva edición que se llama El Hombre Ilustrado, ¿no? Es fascinante. Tiene la misma estructura de Crónicas Marcianas, ¿ya? Salió recién en Minotauro, una edición nueva. Pueden encontrar, está en las librerías comerciales, por si acaso, ¿no? Española y compañía. Entonces, es fascinante porque es a partir de la idea del tatuaje del cuerpo de un hombre, donde cada tatuaje remite a una historia, ¿ya? Y además está dada a partir de Bradbury construye un mundo que es completamente interesante, ¿cómo se llama? De relatos, ¿no? De relatos, de crónicas, digamos, sobre este tema de cómo la piel debe contar, digamos, digamos, una historia, ¿no? La piel es una historia, de hecho, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no?
Mira, yo no he leído el libro del Hombre Ilustrado, pero te iba a preguntar y quería hacer nexo con la novela que te mostré, con la Feria de las Tinieblas, porque mira, en esta novela que estoy leyendo está protagonizada por dos chicos de 13, 14 años con una estética y una narración que me recuerda mucho las novelas de Stephen King o me recuerda mucho esta serie Stranger Things de Netflix, ¿ya? Entonces estos dos chicos van a llega una feria de freaks a su ciudad y entre esos freaks se encuentra el Hombre Ilustrado. Mira, tú, es como que vuelve a aparecer este personaje que me imagino debe ser el de la novela que tú nos comentas.
Claro.
Y entre otras cosas, en esta feria hay un carrusel que les permite a las personas, cuando giran para un lado, hacerse más jóvenes, y si el carrusel gira para el otro lado, las personas se hacen más viejas. Y en torno a esta idea, pues se pone a circular esta novela de la Feria de las Tinieblas, que tiene más toques también de novela negra.
Sí, eso te iba a decir, porque yo estimo que esa novela más es de novela negra que de ciencia ficción, ¿no? Sí la he visto, creo que la tengo por allá, pero todavía no la conseguí leerla. Ya me has abierto el interés por eso, ¿no? Sí, la voy a revisar. Y Las Doradas Manzanas del Sol, evidentemente, es una colección de cuentos, ¿no? Entonces, no, más que una novela, es una colección de cuentos. Cada uno con distintas ideas, ¿no? Lo mismo que pasa con este otro libro, Las Maquinarias de la Alegría y otros más, porque Bradbury tiene esa virtud, ¿no? De ser un buen cuentista. En 5 páginas o 6 páginas, lo que te metes en un mundo, ¿no? Con un personaje paradójico, con un personaje curioso, con un personaje, digamos, interesante, lo que sea, ¿no? Y lo interesante de este libro, de Las Doradas Manzanas del Sol, es la que me estabas mencionando, básicamente es eso, que es en esa colección, digamos, lo que pasa es que hay historias, por ejemplo, el de La Sirena, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Es un texto, digamos, donde prácticamente vamos a ver el descubrimiento, el avisoramiento de una sirena, ¿no? Han hecho incluso historias para niños sobre este cuentito, que me parece fascinante, ¿no? Es la historia de dos personas, ¿no? Que están en un faro y obviamente oyen una sirena, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente, la idea es ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese sonido, ¿no? Y Bradbury lo que te pone es esa inquietud de saber ese sonido, esa voz, ¿no? Y recuerda que las sirenas, pues, tienen una voz fantástica y al mismo tiempo una voz terrorífica, ¿sí o no? Entonces, Bradbury juega no tanto en el mundo, en el plano del terror específico, sino en la evocación del sonido. Y una cosa que tú lo has dicho muy bien es esa idea de que los cuentos y las obras de él, por esa visión poética, te hacen sentir, ¿ya? Te hacen sentir la rugosidad de algo. Yo creo que tiene mucho de simbolismo, ¿no? De esa estética simbolista, digamos, ¿no? Que creo que es interesante en la obra de Bradbury. No sé, habría que explorarlo mucho más, y creo que le has dado como que has abierto una especie de beta para poder investigar.
Y otro de los componentes que creo que nos ha faltado mencionar en Bradbury, que tengo acá en los apuntes también, es esa capacidad para describir las escenas de forma cinematográfica mismo, sí. ¿No? O sea, va narrando una escena y en medio de un diálogo te dice, por ejemplo, y la puerta se abre y sale, ingresa un rayo de luz, o sea, me estoy inventando, ¿no? Pero no. Ese momento, la mirada es como ver una película, como ver un cambio de planos, la narración de Bradbury es parecida, ¿no? Te lleva de un plano a otro leyendo las descripciones.
Sí, bueno, de hecho es eso, ¿no? Porque recuerda que él ya está viendo cine también, o sea, el cine norteamericano también es otro lugar donde él está frecuentando. Insisto, el tema del inicio de nuestra conversación, que él quería meterse a hacer cine, ¿no? Hizo el guión de Moby Dick. Entonces, y Moby Dick no es, no vamos a decir que sea una obrita sencilla, ¿sí o no? ¿No? Y entonces, hacer el guión de eso, que es el reto que hizo para Houston, es tenaz, ¿no? Pero además la anécdota es otra, porque cuando lo conoce a Houston, le presenta el libro de Crónicas Marcianas, ya para que él haga la película. Y Houston, que era ya una vaca sagrada, pues obviamente le dice, espera un ratito, me interesa más bien otro tipo de obras, más bien te invito a hacer, estoy tratando de meterme con el Moby Dick, entonces te invito a hacerlo. Y prácticamente se lo lleva un año a Inglaterra para que él escriba Moby Dick, ¿no? Después obviamente le dice, bueno, gracias, aquí tienes lo que habíamos convenido, olvídate del cine, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y claro, Houston pone como primer guionista a él, ¿no? Entonces, como cuando en realidad no había ni siquiera tocado nada, ¿no? No sé qué pasa también con ahora se, ¿has visto, no sé, esa película de sobre Orson Welles, que me parece interesante, sobre el ciudadano Kane, ¿no? Que es también es la historia de un guionista que prácticamente pasó en la sombra porque Orson Welles fue grande, ¿no? Y esa película, le pasa lo mismo a Bradbury, ¿no? Y su coqueteo con el cine prácticamente va a seguir perdurando, por eso te insisto de que él supervisa los guiones de la versión de televisión de Crónicas Marcianas, y esa supervisión es interesante. La serie creo que son unos 12, 13 capítulos que son interesantes. Infelizmente ya no es posible conseguirlo, pero vale la pena, digamos, revisarlo, ¿no? Hay piecitas en internet como para revisar. Pero sí, es verdad, ¿no? ¿Por qué lo hace accesible Bradbury? ¿Por qué es accesible Bradbury al público? Porque usa esa mirada cinematográfica, esa mirada rápida, esa mirada del texto que debe fluir, y también usa esa estética del texto fácil, del texto digerible, ¿no? Porque su público no es el público erudito, su público es las masas. Y eso había aprendido justamente con las revistas pulp, las revistas de ciencia ficción pulp, ¿no? Y eso había aprendido también con Edgar Rice Burroughs, ¿ya? Y incluso hay un texto de él que se llama Lorelei y en Venus, una cosa así, que es además una especie de texto que si tú lo lees, son cuentos, ¿no? Si tú lo lees, pues prácticamente te vas a enamorar, porque en el fondo es cine puro, ¿no? Pero parece un guión de cine, ¿no? Pura aventura, digamos así. Y es así en realidad que pasa con El Hombre Ilustrado. De hecho, hay una película también del Hombre Ilustrado, ¿no? Y así sucesivamente.
Mira, te cuento que la serie de Crónicas Marcianas, yo creo que la encontré completa en YouTube. Está en tres partes con los episodios juntos. Sí, bueno. Tres partes y no sé si estará completa. Realmente igual vi una parte nomás como para ver la estética, así no la terminé de ver. Y lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa, pero no quiero despedirme sin hacer una pregunta que nos llega acá a comentarios. Nuestra amiga Nancy Vera nos hace una pregunta, nos pone, ¿Bradbury se inspiró en algún autor para escribir sobre su obra Crónicas Marcianas?
O sea, no hay inspiración, de hecho, ¿no? De hecho, no hay inspiración en el sentido lato de la palabra, ¿ya? La estructura del libro y obviamente la forma de este libro está inspirado en este libro de Sherwood Anderson, que es Ohio, Winnicott, Ohio, ¿ya? Es decir, son historias como crónicas sobre Ohio, sobre un pueblo, ¿no? Esa es la estructura, ¿ya? Y se inspira, podríamos decir, en esa estética, pero no en el autor en sí mismo, ¿ya? O si se quiere, no es que lo copia o lo sigue, ¿no? Pero esa es un poco la idea de esta obra, ¿no? Ahora, en los años que él publica ese libro, él estaba escribiendo ya para revistas pulp, y quisiera que eso no lo pase por alto, porque las revistas pulp son el mecanismo para la difusión de cuentitos cortos y de cuentos de fantasía, de terror, de horror, de policiales, qué sé yo, que están proliferando en Estados Unidos, ¿ya? obviamente ya aparece Book Amazing Stories, que es esta revista famosa que del año 26, cuando aparece el concepto de ciencia ficción, ya estaba en decadencia, y habían otras, ¿ya? Entonces, Bradbury está escribiendo en esas, ¿ya? Y está y ha aprendido ahí la estética de escritura para masas, porque esas, insisto, son revistitas que las encuentras en los kioscos, ¿no? Que son baratas, que la gente considera que son de consumo masivo y por lo tanto no les echan pelota los editores grandes. Pero cuando se encuentra con este otro editor, Bradbury, que además era un inquieto, porque Bradbury no se quedaba de brazos cruzados a decir, bueno, escribí una obra, no, él iba, ya, con sus textos, y decía, tengo esto, ¿quieren publicarme? ¿No? Entonces era de los tipos que más bien no se quedaba con los brazos cruzados, era de aquellas personas que insistía para que le publiquen donde sea. Entonces cuando le invitan a publicar el libro, él agarra todos los cuentos que había publicado y le añade otros, ¿ya? Y se acuerda de Sherwood Anderson, ¿ya? A quien obviamente había leído, ¿no? Y también a Christopher Isherwood, ¿no? Que es otro autor, ¿no? Que además le invita, él quiere que le lea, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Entonces quizás sus influencias van por esa línea, ¿no? Pero su influencia marcada al inicio es, insisto, Edgar Rice Burroughs. El autor de Tarzán, por si acaso.
Muchas gracias Iván por tu respuesta. Saludamos también a María José Chiriboga Ante, que nos pone lindo programa. Fernando Iván, gran autor y grandes obras, por supuesto está hablando de Ray Bradbury. Saludamos también a Ilonka, también nuestra fiel seguidora y amiga que nos escucha ya por años acá en Contrapunto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. El tiempo se ha hecho súper corto para hablar de Ray Bradbury. Estamos ya llegando a la parte final. No sé si en este momento, Iván, tienes alguna cosa que se te haya quedado o que haya faltado por decir o por mencionar de Ray Bradbury, o cuál sería tu mensaje final en torno a la obra de Ray Bradbury y su necesidad, su interés, su entretenimiento, su función en la actualidad, en estos días, ¿no?
Bueno, dos cosas, ¿no? La primera es, en un momento dado sería chévere que también le abordes el tema de la poesía de Bradbury, ¿no? Entonces, este y este otro libro, ¿no? Que es clave, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Poesía completa, ¿no? Es interesante, es sumamente interesante. Bradbury es otra cosa, ¿no? Y voy a leer, espero no abusar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un poema de Bradbury que se llama ¿Qué pasará? Bueno, no sé si les puedo poemas, así que si me perdonará la audiencia si es que leo mal, pero voy a intentar hacerlo poéticamente. Dice, ¿qué pasará? Preguntó Cabell en La vida futura. Y H.G. Wells respondió con prontitud a esta interrogante. ¿Nos acomodamos en el polvo o saltamos en busca de Marte? ¿Nos recostamos para oxidarnos o inquietos levantamos las manos y, sí, ahora, tocamos las estrellas? ¿Qué haremos los hijos de Dios? ¿Ganar o perder? ¿Levantaremos escaleras de incendios hasta el cielo? ¿Escalaremos pendientes estelares? ¿O excavaremos un agujero en la tierra y enterraremos nuestras esperanzas? Cabell nos dice, elige. Polvo, gusanos, noche entera para ti y para mí. O dulces mundos eternos más allá de ese océano de astros. Hablad, caminantes de la muda tierra. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
Fíjate qué extraordinario, Fernando. Qué extraordinario.
Bueno, es la primera cosa. Y la otra, perdona que abuse tu espacio. Mañana voy a poner también, y espero que te voy a replicar a ti la invitación, se va a presentar en España un libro sobre la historia de la ciencia ficción latinoamericana, hispanoamericana, del cual yo hice el primer capítulo, ya, el capítulo sobre Ecuador, ya, es el primer tomo, lo está publicando la editorial Beubert, Iberoamericana, una editorial académica. Los coordinadores de la edición es dos escritoras, dos investigadoras, María Teresa Pelliza y Silvia Ares Curlat, ya. Entonces mañana se va a presentar eso en hora ecuatoriana a la 1:00 p.m. vía Zoom. Entonces vamos a presentar el libro que se llama Historia de la Ciencia Ficción Iberoamericana o Hispanoamericana, tomo 1, ya, entonces vamos a estar algunos autores que escribimos cada capítulo por país. Este proyecto pues prácticamente comenzó hace 2 años, me invitaron para escribir la historia de la ciencia ficción. Yo abarco en este primer periodo, siglo XIX y siglo XX, hasta 1949 más o menos, o 48. Y el segundo tomo, que esperemos salga este año final, ayer justamente ya terminé de hacer la última revisión, saldrá también como segundo tomo. Creo que son unas, no sé cuántas miles, creo que sean unas 500, 700 páginas de libro. Espero que algún editor, algún librero lo traiga. No, todavía no tengo ni el libro. Creo que esta pandemia nos está arruinando los envíos, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que ya no existen correos del Ecuador, que es un problema, hace que prácticamente pues, los envíos se hayan retrasado enormemente, ¿no? Pero en todo caso, invito a tu audiencia, a ti, voy a poner el enlace también en otros chats para que me acompañen. Entonces vamos a hablar de ciencia ficción ecuatoriana, de ciencia ficción latinoamericana. Pero bueno, esa es la invitación.
Oh, perfecto, muchas gracias, ahí estaremos. Y yo te replico la invitación para hablar de ciencia ficción ecuatoriana acá en Contrapunto, ¿no? Ya si es que tú quieres, podemos hacer en el mes de marzo, en el mes de abril, porque tenemos ya programado las próximas semanas. Entonces ahí hablaremos por interno para ver cuándo hablamos de ciencia ficción ecuatoriana acá y replicamos un poco también el lanzamiento, en este caso, de tu capítulo acá en Contrapunto.
Muy bien, muchas gracias, Fernando, y gracias por el espacio y naturalmente por esta conversación. Yo creo que estas conversaciones son riquísimas para todos nosotros. Yo aprendo también de lo que leen ustedes, ¿no? Tú lees también, eres un gran lector.
Muchas gracias, Iván, y así vamos aprendiendo todos, vamos creciendo y vamos haciendo que crezca este espacio con otro punto, con más invitados, con más temas y con la audiencia que siempre nos acompaña. Qué bueno ver que casi siempre son las mismas personas que están ahí para formar una comunidad ya en torno a la lectura y la literatura. Gracias, Iván, nos despedimos pronto porque estamos ya con el tiempo sobre la hora. Agradecemos a Javier Matas por su extraordinario trabajo en la producción de Flaxo Radio, quien estuvo desde Quito, y también estuvo desde Quito Iván Rodríguez Diego Mendizábal, y desde Pizarro, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Un gusto, adiós.